Muy bien, pues vamos a ir adelante, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 37, versículo 1. Y vamos a ver brevemente cómo la palabra de Dios nos lleva a confiar en Él. Semanas atrás platicaba con una persona y voy a usar la palabra tristemente, pero no es tristemente, pero sí, o sea, no, pero sí. Tristemente todo lo que le estaba diciendo, mira, es que tienes que hacer esto y tienes que aprender a esto y hacerlo así. El señor, la siguiente semana me dijo, bueno, pues ahora te toca a ti que aprendas lo que dijiste, ¿verdad? Lo que le dijiste que ahora lo tienes que aprender tú. Y básicamente lo que estábamos platicando es que tienes que aprender a confiar en el Señor. Eso no se nace, se aprende. Es como una persona, hasta que no le agarras confianza, te dejas caer en él. Por ejemplo, en los congresos para hacer equipos de trabajo y todo eso, dicen una de las dinámicas es de que la persona se pone y se deja caer y tiene que tener la confianza que el otro lo agarre. No sé si han visto un video que anda por ahí que están haciendo el y está así, entonces le dicen, te vas a dejar caer y te vamos a atrapar y ten confianza, y seguros, y seguros, y sí, seguros, y están todos atrás de él, y se deja caer para adelante, se va de boca para adelante, ¿no? Y tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y eso de estar aprendiendo a confiar en el Señor, nada más se da con el caminar con el Señor. No es como la salvación, que la salvación llega y el Señor nos toca, nos limpia, nos perdona y ya somos salvos. Y ya, somos salvos. Pero aprender a confiar en el Señor no es así. Tal vez oímos testimonios de gente, personas que nos dan testimonios, que el Señor me sanó. Y la persona que está enferma y está viendo ese testimonio, dice, pues qué bueno, pero a lo mejor tú te sacaste la lotería, ¿verdad? Pero yo no. Yo todavía sigo enfermo, yo todavía sigo teniendo problemas, no me resultan las cosas, etc. Y es hasta que no vamos caminando y vamos conociendo lo que Él es en tu vida, en tu situación, lo que Él es contigo, no lo que Él es simplemente por lo que dice la Biblia o por lo que otros dicen que ha sido para ellos, lo que es para ti, y aprendemos a confiar. Díganme si no les ha pasado cosas como estas. Alguna cosa que nos tocó experimentar con el Señor. Por ejemplo, alguien que le tocó experimentar que el Señor sacó a uno de sus hijos de las drogas. Y tiene ese testimonio. Y de repente se encuentra con una persona que está con ese mismo problema, que tiene uno de sus hijos en las drogas, y está bien angustiado y bien desesperado. Y la persona le dice, es que confía en el Señor. El Señor lo va a sacar. Y está dando su testimonio porque ya lo conoce, ya tiene confianza en que Dios también le entra esas cosas. Yo tengo un testimonio de esos. Modesto es testigo, lo platicaba con él. Porque cuando una situación migratoria, en su caso de él, y decía, pues estamos orando y le estamos pidiendo al Señor. Y yo le decía, ok, vamos a estar orando, ¿eh? Hasta que una vez, ya cuando el Señor le arregló eso, le digo, tengo que ser honesto contigo. En mi mente yo decía, pues sí, vamos a orar por ti, pero yo, Dios en migración no se mete. O sea, no que no se meta, no lo dejan que se meta. Y yo estaba seguro que no, que es algo que al menos yo decía, yo sé que Dios puede sanar una persona, yo lo he visto. Yo sé que Dios puede proveerte de provisión económica, de comida, de sustento, donde no hay. Y donde no hay recursos, Dios crea recursos de donde no hay recursos. Yo lo he visto, pero en migración no lo he visto. Y yo tenía, esto es, hasta que no lo conoces en tu situación, empezamos a caminar y nos vamos dando cuenta, se va revelando a nuestra vida lo que es Dios y cómo podemos ir confiando. Pero es un proceso de aprender. Vamos aprendiendo confiando en el Señor. A Abraham le tocó aprender ese proceso de confiar en el Señor. Le dijo, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande, yo te voy a bendecir, en ti serán benditas las naciones, etcétera. Y Dios le cumple lo que le prometió. Y lo hace, podríamos decir, la persona más rica de todo el mundo conocido en su momento. Y no nomás de riqueza económica, en poder, en influencia, en todo lo levanta Dios a ese nivel. Pero le dice, pero aquí ando sin hijo. Aquí ando sin hijo. Si le preguntaron en ese tiempo a Abraham, oye, ¿Dios me podrá proveer? Claro, hombre, mira, mírame a mí y de la nada mira de dónde Dios me trae. Pero si le preguntaban, oye, ¿yo puedo tener un hijo? Nunca, no he podido, ¿podré tener un hijo? A lo mejor le iba a dar la respuesta de examen a Abraham. Sí, hombre, Dios lo ha de hacer, ¿verdad? Pero pues él no, ¿verdad? Dios le dice, yo te voy a hacer que tengas un hijo. De tus entrañas y de las entrañas de tu esposa, Sara, ustedes van a tener un hijo. Y ahí empieza parte del proceso de confiar en el Señor. Ahí te va la pregunta. ¿Cómo digo que es un proceso? Llega un momento en que dice, pues sí, Dios no lo va a hacer, pero Dios no puede hacerlo quitándole la esterilidad a la matriz de Sara. Esa no va a ser la manera, va a ser otra. Y no confió, sino que se desesperaron. Sabemos la historia de Ismael con Agar, la sierva. Y luego después ya lo tiene, pero después, ¿cómo aprendió en su caminar con el Señor que después le dice, ofréceme a tu hijo Isaac? Hijo, y en el libro hebreo nos dice, es que Abraham creyó que Dios era poderoso para resucitar de los muertos al hijo de la promesa, porque Dios se lo había dicho. Es un caminar de no tener tanta confianza a tenerle toda la confianza, a confiar plenamente en el Señor. Y aquí el salmista David es un ejemplo también como eso, que estaba con las buenas con el Señor y muy padre, ¿verdad? Pero de repente venían los problemas y tenía que huir, lo andaban matando, y problemas muy fuertes, muy serios. Y de repente, y Señor, ¿dónde estás tú? Y clamo toda la noche, y mis lágrimas se me secan los ojos de lágrimas, y no escucho respuesta. ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Y luego viene la respuesta del Señor y empieza. Y si vemos en forma progresiva, en base al tiempo, a cómo fue escribiendo los salmos David, tal vez no como están en el orden que los tenemos aquí, sino en el orden cronológico, se va viendo, se va demostrando cómo su confianza en el Señor se va incrementando, de tal manera que cualquier situación que llegaban a presentar era, en ti estoy confiando. Decía, todos se juntan contra mí, todos buscan mi muerte, todos los que tienen poder y los que no tienen poder buscan mi muerte, pero yo dije, en ti confío, Señor. ¡Wow! Está confiando en el Señor. Entonces vamos a leer ahí el Salmo 37, del 1 al 11. Y dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces ahí empieza diciendo, lo primero es, quita tus ojos del malo. Quita tus ojos del malo, ya deja de estar poniendo tus ojos en que mira cómo prospera, mira cómo tiene mucha lana, mira cómo tiene poder, quita tus ojos de eso. Platicaba con Javier y Gaby, los pastores ahí en Alfarero, platicamos mi esposa y yo, y decíamos, ¿cómo ha cambiado de la época de los apóstoles ahorita los ideales? ¿Cómo han cambiado los ideales? Los ideales que tenían los apóstoles son muy diferentes a los que tenemos nosotros, ¿no? ¿El ideal de ellos cuál era? Era obedecer lo que el Señor les dijo, ir a compartir. Y ese era su ideal. Y no tenían otro más que ese. Y para cumplir ese ideal, a veces tenían que hacer otras cosas, pero siempre todo lo demás que hacían era con un ideal, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, te dicen el peso ideal para una persona. Entonces vas ahí con un doctor y te dice, tu peso ideal para tu altura, para tu edad, para todo, debe de ser tanto. Y ese es el ideal. Entonces te dice, vamos a hacer todo un esquema de que cuando estás haciendo ejercicio, vas a hacer ejercicio, vas a comer de esta manera, no te vas a desvelar. Y te hace todo un esquema que incluye 5 o 6 áreas de tu vida práctica de todos los días, pero es con un ideal. Dice, vas a empezar a hacer ejercicio, pero no porque te guste el ejercicio, porque quieres llegar a un ideal, a tu peso ideal. Vas a comer este mugrero, vas a comer estas cosas, dice, porque quieres llegar a un ideal, ¿va? Y vas a hacer estos cambios porque quieres llegar a un ideal. Entonces vemos gente como el apóstol Pablo, ya no te rías tan fuerte, hombre. Como el apóstol Pablo que tenía que trabajar. Y dice que hacía tiendas de campaña. Pero no hacía tiendas de campaña porque le gustara hacer las tiendas de campaña ni porque le gustara el dinero, sino porque estaba con un ideal. Dice, estas manos me han servido para enseñarles a ustedes que trabajando y no ser carga para la obra y nadie me va a quitar esta mi gloria, que yo predique el evangelio gratuitamente, etcétera, etcétera. Un ideal. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, ¿cuáles eran sus ideales de ellos? Entonces empieza aquí el salmista diciendo, para empezar, quita la mirada del que prospera en su camino. Ese es para empezar, ¿va? Quítala de ahí. Eso es lo que nos tiene a muchos mal. Nos tiene sin propósito, de una manera, nos tiene indefinidos en el sentido de hacia dónde vamos caminando, sentimos que vamos caminando para donde nos lleve el aire, ¿no? No hay un rumbo, no hay una dirección, el ideal es distinto. Dice, primero quita tu mirada de esos. Y el versículo 3 dice, y lo que debes de hacer es confía en el Señor y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y ese es el título del mensaje, Él hará. Y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces aquí nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y básicamente está diciendo, quita tu mirada de allá y tú confía en el Señor. Confía en el Señor, haz el bien, deleítate en el Señor, Él considerará las peticiones de tu corazón, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y ese versículo 5, desde mi muy personal punto de vista, desde mi muy ranchero punto de vista, es uno de los más difíciles de la Escritura, para poderlos digerir, discernir ese versículo. Porque está diciendo ahí, encomiéndale al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces decimos, el Señor nos mandó por un camino. Dice, esta es mi voluntad para ti, haz esto. Ok, Señor, este es el camino que tú me dices, que tú me diste, lo voy a empezar a caminar, confío en Él, lo encomiendo a ti, y le voy a dar y tú vas a hacer. ¿Qué le pasó a los apóstoles con ese camino, esa voluntad de Dios, ese camino que Dios tenía para ellos y empezaron a caminarlo? Pues no les fue fácil, ¿no? Les fue difícil, pero siempre fue confía en Él y Él hará, confía en Él y Él hará. Entonces nos está dando varias pautas ahí. Dice, tú no te alteres por el que prospera en su camino. Tú no hagas el mal. tú confía en el Señor y haz el bien. Y eso es bien difícil. Cuando estamos recibiendo abusos de alguien, dice, tú haz el bien. Hace poco me tocó que el Señor hizo que me tragara mi orgullo y estaba ya tan podrido y tan amargo que me supo tan feo tener que tragarme ese orgullo. Pero con una persona que estaba abusando de nosotros, de abuso de confianza. Y esto, y le decíamos, y esto, hasta que llegó un punto en que me salió lo Villarreal, Fuentes y todo lo demás, juntos. Y exploté, y le dije hasta lo que se iba a morir al hombre, ¿verdad? Hasta lo que se iba a morir, le hablé en lenguas humanas, angélicas, pero angélicas de las malas, ¿verdad? Le dije hasta de lo que se iba a morir y estaba bien enojado y para acabarla de amolar tenía toda la razón yo. Por lo que lo estaba enfrentando, confrontando, no estaba mal, estaba bien, porque lo que estaba haciendo era un robo, era abuso, era etcétera, etcétera. Entonces, cuando estaba, lo que no estaba bien y lo que el Señor hizo que me tragara el orgullo fue después ir a pedir disculpas, ¿no? Ir a pedir perdón. Y entonces el perdón fue, mira, perdóname porque no te debí de haber hablado así, ni te debí de haber dicho y todo lo que le dije, ¿verdad? no te debí haber dicho todo eso. Pero como quiera, está mal lo que estás haciendo, no lo voy a seguir aguantando, si lo sigues haciendo te voy a echar a la policía, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, pero de otra manera. Y me tuve que tragar ese orgullo y me costó, no se imaginan lo que me costó tragármelo. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está diciendo el Señor es, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Por qué digo esto? Porque en este ejemplo que le estoy poniendo, es, en mi mente pasaba, ya le dije por las buenas, ya le dije por favor, ya le dije por acá, le dije por allá, le dije de color rosa, verde, amarillo, negro, de todos los colores, le dije, de todas las maneras, le dije, y no entiende. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. No quiere decir que nosotros no hagamos nada, quiere decir, tú haz, pero como Dios dice. Por eso dice, encomiéndalo y tú haz el bien. Sí, vemos la diferencia. Y entonces dice, confía en Él y Él hará. Y ahí es donde es, volvemos al principio, es decir, es difícil, es un proceso, es decir, de aprender a confiar en el Señor. De aprender a confiar en el Señor, que Él tiene control, que Él las instrucciones que nos dio de cómo manejar las cosas, es porque Él así quiere, es así, es dentro de su voluntad. Dentro de su voluntad, lo que no podamos entender en este instante, que va contra toda nuestra experiencia pasada, contra todos los consejos de la gente más querida que queramos y todo, lo que Él nos dijo que debemos de hacer es porque ese es el camino para estar dentro de su voluntad y Él va a hacer, Él hará. Y de lo que dice que Él hará, dice, confía en Él, haz el bien, habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad, Él concederá las peticiones de tu corazón, confía en Él y Él hará. Al último, el versículo 11, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, encomendar en el Señor, el diccionario define encomendar como encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien. Eso es encomendar. Encargarle a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien. Eso es encomendar. Entonces, cuando dice encomienda al Señor tu camino, está diciendo encárgale al Señor que Él haga, encárgale al Señor que cuide y encárgale al Señor de alguien. Eso quiere decir encomendar. Entonces, encomiéndale al Señor tu camino. Encárgaselo a Él, confía en Él y Él hará. Vamos a buscar un pasaje, Proverbios 16, versículos 2 y 3. Proverbios 16, 2 y 3. Aprender a confiar en el Señor, y típicamente habrá otras diferentes circunstancias, pero típicamente las circunstancias en las que aplica eso es cuando estamos pasando por una situación difícil. Cuando estamos pasando por una situación difícil es encomienda al Señor. Encomendarle al Señor es decir, te lo encargo, yo ya hice lo que tú me dijiste y hasta aquí llego yo. Y yo no quiero salirme de mis límites que tú me diste. En muchos, la razón que sea, si estás pasando por una situación difícil económica y dices, Señor, ya lo encomendé a ti, mi situación económica, y no me quiero salir de los límites que me pusiste, no quiero robar, no quiero abusar, no quiero vender kilos de 900 gramos, no quiero echar mentiras, no quiero reclamar un seguro que no me corresponde, no quiero evadir impuestos, no quiero esto, no quiero, Señor. Pero está la situación difícil y está la situación apretada y cada vez se aprieta más. Entonces, en esos momentos es donde verdaderamente aprendemos a confiar en el Señor. Y hay veces en que tenemos que llegar a decir y verdaderamente soltarnos y decir, está bien, Señor, lo que tú quieras, así va a ser. Voy a esperar. Voy a hacer lo que a mí me toca y no me voy a pasar de lo que a mí me toca. Que es donde dice, confía en Él y haz el bien. Dice en Proverbios 16, 2 y 3. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Vemos cómo hay una relación directa entre encomendarle al Señor y que se afirmen los pensamientos. ¿No te ha pasado, o tal vez estés pasando ahorita, que llegan momentos en que dices, me siento que perdí la brújula, no, siento que perdí el rumbo, no tengo claro a dónde voy, estoy nomás o apagando fuegos, o la dirección en la que estoy caminando es en reacción, no es en acción? Pasa algo y mi reacción es darle para acá, y pasa otro y ahora es darle para acá, y pasa otro y ahora es darle para acá, y no hay dirección. Perdimos la brújula. Y dice, encomiéndale al Señor tus obras, dice, y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué quiere decir eso de afirmados? Que van a estar firmes, sólidos, de convicciones, derechos, macizos, que se puedan, están bien anclados los pensamientos. Pero hay una relación directa con encomienda al Señor. Encomienda al Señor. Vamos a buscar otro pasaje. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Entonces estamos viendo que Él hará. Él hará. Y dice ahí el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Creo que si queremos encontrar una definición bíblica de lo que es encomienda a Dios, es esto que dice aquí. Esto se encomienda a Dios, es no te afanes, sino presenta delante del Señor tus peticiones con toda oración y ruego y con acción de gracias. Eso es encomendar al Señor. Todos aquí tenemos situaciones difíciles que hemos pasado, que estamos pasando. Algunos que nos salieron ahorita y las tenemos que enfrentar son fresquecitas, recién salidas del horno, ¿eh? Como una lechuga fresquecita, la lechuga así de recién salida. Pero hay otros que lo venimos cargando de años, ¿no? Y son problemas que ya son de años, ¿no?, que vienen atrás. Entonces dice, encomienda al Señor, no te afanes, encomiéndalo al Señor con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos va a guardar el corazón y el pensamiento. Entonces estamos hablando de encomendar. Vamos a ver otro pasaje, 1 Pedro 5, versículos 6 y 7. 1 Pedro 5, 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces vamos, nos va llevando cómo es encomendar. Encomendar al Señor, te lo encargo. Y aquí nos está diciendo el problema que enfrentamos como el paso dos después de encomendar. Le encomendamos al Señor y de como quiera estamos, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Y nos gana la ansiedad. La ansiedad. ¿Quién no ha tenido ataques de ansiedad? Que te agarra la ansiedad por... Te van a dar resultados de un examen médico que te hicieron unos análisis y la razón por qué te los hicieron es que el doctor dice, ¿sabes qué? No me gustó algo que vi ahí, entonces te voy a hacer un análisis. Y mientras llegan los resultados, se te prende como un chango en la espalda la ansiedad. Digo, disculpen la imagen tan gráfica, pero muy descriptiva. Se te prende la ansiedad. Estás en una situación legal y te dicen, ok, ya presentaste tu defensa y estás esperando a que el juez decida. Y en los casos, como están en México, como están aquí, todo lo que tiene que ver con cortes, ya sea cortes de migración, cortes civiles o cortes penales, ellos traen otro calendario. Sus tiempos no son los tiempos de la gente normal, ¿verdad? Son otros tiempos. Entonces, ese momento de estar esperando es mucha ansiedad. El tiempo de espera nos lleva a la ansiedad, pero por eso está diciendo, confía en el Señor y Él hará. La parte más clara de la confianza en el Señor, permítanme usar un ejemplo comparativo, pero toda proporción guardada. Es como alguien dice, ¿qué no estás preocupado? ¿Por qué quiere entregar algo, a un papel que tienes que entregar a una oficina y la fecha, el tiempo de vencimiento, te dijeron que era mediodía, si no ya no te lo reciben? ¿Qué no estás preocupado? Y dice, no, ¿pero por qué no? Dice, se lo encargué a fulano de tal. Entonces, y que la otra persona diga, ah, ok, si lo encargaste a aquel, es como si tú o yo lo hubiéramos hecho. Toda la confianza. Pero también como dice, y no estás preocupado, no, porque se lo encargué a aquel. ¿A quién? ¿A quién se lo encargaste a fulano? No, hombre, preocúpate. Ahorita lo vas a encontrar en la cantina en lugar de recogiendo el papel. Preocúpate. Entonces, mucho de la preocupación, de ese afán, de esa preocupación desmedida es también porque no conocemos en quién estamos confiando. ¿Qué es lo que decíamos al principio? Lo conozco en esta área, pero en esta área todavía no, en esta área no la conozco, en esta área no la conozco todavía y no tengo esa confianza. Se confía en el Señor y hace el bien. Vamos a ver otro pasaje. Salmo 5, versículos 11 y 12. Salmo 5, versículos 11 y 12 dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Porque tú los defiendes. Está diciendo, alégrense los que confían en Él, den voces de júbilo siempre. Porque los que confían en ti saben que tú los defiendes. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo, lo rodearás con tu favor. Más adelante, Salmo 115, versículo 9 al 11. Salmo 115, del 9 al 11. Dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Cuál es el común denominador en todo esto que estamos, en estos tres versículos que leímos aquí? Hay dos comunes denominadores. Confía en el Señor. Bueno, son tres de hecho. Confía en el Señor, Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Entonces está diciendo, no, es que eso se lo dijo a los israelitas. Y dice, no, no, también a los de Aarón. No, es que se los dijo a los de Aarón y a los de israelitas. Y lo dijo, no, a todos los que le temen al Señor, es lo mismo. Confía en el Señor, porque Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces está diciendo, cuando hay que avanzar, Él tu ayuda, es tu ayuda. Y cuando hay que estar a la defensiva, cuando hay que ir a la ofensiva, dice Él te ayuda. Y cuando hay que estar a la defensiva, Él es tu escudo. Y en el caminar que traemos en nuestra vida, a veces nos toca ir a la ofensiva y a veces nos toca ir a la defensiva. Y está diciendo, cualquiera que sea tu caso, confía en Él. Cualquiera que sea tu situación en este instante, si estás a la ofensiva o a la defensiva, confía en Él, porque eso es lo que Él es. Tantito más adelante, Proverbios 29, versículo 25. Proverbios 29, 25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. Y eso es tan gráfico y descriptivo de la realidad. El temor nos pone lazo. Un lazo, como unos animales, el ganado, ¿eh? Cuando lo quieres inmovilizar, la manera de inmovilizarlo es ponerle un lazo. Aún hasta los animales domésticos, a un perro, si les van a poner unas inyecciones, le amarran las patas, le amarran el hocico, le ponen un lazo para inmovilizarlo. Dice, el temor al hombre le pone lazo. Queda anulado, no avanza, ni para atrás ni para adelante, es un lazo. Pero la contraparte es, dice, mas el que confía en Jehová, será exaltado. Si vemos la diferencia, el temor y el que confía, son los opuestos que está poniendo aquí. Blanco, negro, es el contraste, blanco, negro, frío, caliente. Está diciendo el temor contra el que confía. Blanco y negro, es el contraste, temor y confiar. Y te dice, ¿y qué es lo que, cuáles son las consecuencias de uno y de otro? Las consecuencias del temor es el lazo. Y las consecuencias de confiar es ser exaltado. Es muy distinto. Pero no se puede llegar a confiar en el Señor así, nada más en un día. Es un proceso que vamos llevando. Por eso decíamos al principio, la plática que había tenido con esta persona es, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y a veces el aprender a confiar en el Señor implica un paso adelante, contrario a tus emociones, a tu experiencia previa, a tus lógicas, a lo que tus ojos ven de las circunstancias, y es dar un paso de fe, un paso de decir, aunque yo no lo he visto nunca, aunque yo he vivido otras cosas, esta situación la he vivido cientos de veces antes las he intentado resolver de diferentes maneras y la única que jala es esta, dar el paso y decir, voy a confiar en ti. Y a veces es un paso muy difícil, es un paso muy difícil porque atenta contra toda la inercia que traemos. Atenta ese paso de fe contra, a veces, contra la pareja. Porque la pareja, puede ser la esposa o el esposo, te está diciendo, es que ¿cómo? Y mira, y estás dejando y no haces nada, y etcétera, etcétera. Y hay que confiar en el Señor. Y hay cosas que son difíciles. En mis tiempos allá, dos, tres veces Teníamos unos hermanos que venían a la iglesia allá, así tipo como mar, así grandotes, de cuadro grande, así grandotes los pelados, y ellos se habían convertido al Señor, dos hermanos, pero así grandototes, y bien oblazos los chavos. Pero uno de ellos, de donde venía, una vez me tocó que estaba oyendo que yo me estaba quejando de unos pelados que no nos pagaban. Y ya les fui, y que esto, y les mandé al abogado, pero con todo el abogado los pelados no tienen vergüenza, y quién sabe qué, estaba yo echando y echando que no me pagaban. Y oyó, y me dice: hermano, ya en el Señor, ¿va? Dice: pues yo antes a lo que me dedicaba era la cobranza. Así, me dedicaba a la cobranza, ¿va? Y es historia verídica, ¿eh? Dice: hermano, si quiere, lo oramos y yo le ayudo. Voy y le pongo unas cachetadas al pelado para que le pague, ¿va? Si no le traigo el dinero, le traigo un carro, le traigo algo. Usted dígame. Y haz de cuenta que donde dijo eso, como que caí yo en, dije: ¿estás loco? ¿Qué tienes, va? No, hombre, ya el Señor te cambió, ya olvídate de eso, ¿va? De ninguna manera. Y entonces empiezan a pasar los días y que no puedo cobrar y que se acercan los pagos. Digo: bueno, Señor, a lo mejor no hay un huequito en tus cosas para hablarle al hermano y que vaya y que les cobre a estos. Es un paso que vas contra la inercia, contra todo, y hay que darlo. Hay que aprender a confiar en el Señor. Hay que aprender. Yo creo aquí tenemos todos, podemos ser maestros. Debemos, no podemos. Debemos ya ser maestros para estar enseñando a otros a confiar en el Señor. ¿En qué? En diferentes áreas. Hay algunos que el Señor los sanó aquí de cáncer. Ustedes nos pueden enseñar a otros que estamos, cuando se acerca una enfermedad y las emociones se nos desbocan, ¿verdad? De ansiedad, nos pueden estar enseñando. A ustedes que el Señor ya les se demostró a ustedes como el proveedor y les ha proveído necesidades económicas, pueden enseñar a otros que cuando se nos atrasa la cobranza nos ponemos como locos, ¿verdad? Tenemos testimonio, ¿verdad? Dice: confía en Él y Él hará. Y es un proceso de estar aprendiendo ese caminar de confiar en el Señor. Vamos a ver por último unos versículos más para terminar. El Salmo 40, versículo 1 al 3. Perdón, dice: confía en el Señor, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. ¿Y qué dice ahí? Y confiarán en Jehová. Entonces, está dando testimonio, ¿eh? Pero su testimonio que está diciendo es: pacientemente lo esperé. Pacientemente lo esperé. ¿Y cómo está diciendo? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, en el clamor. ¿Y cuándo es cuando uno clama? Es diferente orar que clamar. En inglés sí se hace la diferencia. En inglés, digo, mejor dicho, está más claro la palabra en inglés de clamar. Es cry out. O sea, es un lloro que sale como un lamento, como un grito. Algunos les platiqué esta historia, nos platicaron un pastor de un miembro de la iglesia donde él pastoreaba, que era muy crítico de las cosas del Señor. Entonces venía a una reunión como esta y empezaba a criticar, ¿verdad? Venía a la reunión y decía: es que se tardó mucho en la oración y el mensaje y yo ya me quería ir, y luego se subió con una camisa que no me gustó y que llamaba la atención y nomás le gusta llamar la atención, y estaba nomás el pelado duro y dale de todo. Pero una de las cosas de las que era más crítico era de una persona en particular que cuando lo invitaban a orar, decía, hermano, pásenle usted a orar, vamos a hacer una oración. Y cuando pasaba él se oía, ay, así el resuello en todo, porque oraciones muy largas, ¿no? Y oraciones muy largas y oraciones, gritaba mucho para orar. Empezaba, Señor, y por favor, pero a grito con ganas, ¿no? Echaba el pulmón afuera cada vez que pasaba a orar. Decían, pelado fantoche, nomás le gusta llamar la atención. Y estaba, era muy crítico de eso. Y nos platicaba el testimonio de esta persona criticona, que el testimonio con el que le daba el pastor era, hasta que entendí. Y decía él, me tocó que uno de mis nietos, estábamos en una fiesta, en una piñata, y uno de mis nietos tenía una alberca, se cae la alberca y se ahoga el nieto. Y entonces le empiezan a dar respiración de boca a boca y RCP, ahí le empiezan a dar al niño. Dice, y yo me puse a orar y me puse a gritar más fuerte que el hermano que se para a gritar acá. Y el Señor me lo concedió, el Señor lo revivió al niño. Y era parte del testimonio que él daba. Entonces, él está orando, está David aquí está diciendo, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En ese momento de clamor, está diciendo, pacientemente lo esperé. Confía en Él y Él hará. Dos, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo que decíamos, el testimonio, el poder enseñar a otros en las áreas que el Señor ya nos lo mostró a nosotros, poder ser de bendición y enseñar a más gente también a que confíe en el Señor. Vamos a ver otro pasaje, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones 3, 22. Despuésito de Jeremías está Lamentaciones. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. ¿Qué dice ahí? Por tanto, en Él esperaré. Está diciendo, la parte que a mí me corresponde, imagínate que están repartiendo una herencia y llegan con el abogado, dicen, pues tu papá dejó aquí, ya se murió y dejó esta herencia. Bueno, vamos a decir tu papá, una tía que no conocían y te hablaron, oye, tu tía se murió, ¿cuál tía? Fulana. No, pues no la conozco. Pues te dejó en el testamento. ¡Oh! Vamos para allá a ver qué nos dejó la tía, ¿verdad? Y está diciendo David, de lo que me toca a mí, dice, mi porción es el Señor. Esa es mi porción. Mi porción es el Señor. Por tanto, en Él voy a esperar. Porque lo que me toca a mí es Él. Entonces en Él voy a esperar. 25. Bueno es Jehová, ¿a quiénes? A los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces nos habla la palabra de confiar en Él, de esperar en Él, de no desesperarnos, de no agarrar el mal camino, de no salirnos de la voluntad de Dios por la desesperación. Porque se está apretando la cosa, por lo difícil de la situación, por estar pasando por el fuego. El ejemplo más de los más duros en este sentido es de Daniel y sus amigos, ¿no? Cuando el horno de fuego y cuando el foso de los leones, ¿no? Que se les apretó tanto que les llegó la muerte. O sea, la muerte le llegó literalmente a tocar la punta de los dedos de los pies. La muerte les tocó los pies. Digo, eso es una manera de expresarlo, pero estuvieron al borde de la muerte y dijeron, voy a confiar en Él. Tal fue su confianza que se atreven a decirle al rey que tenía su vida en sus manos ya. Dice, yo tengo tu vida en mis manos Y aparte estoy enojado contigo. Y a eso le dicen, no vamos a dejar de hacer la voluntad del Señor. No nos vamos a postrar delante de la estatua. Y el Señor nos puede librar de tu mano. Y si no, ¿se acuerdan lo que le dicen? Dice, y si no nos libra de tu mano, de como quiera, no vamos a dejar de hacer la voluntad del Señor. No nos vamos a postrar delante del estatua. Y sabemos la historia. El rey se enoja más todavía, los manda a matar, calienta más el horno, y cualquiera de nosotros pudiéramos haber pensado, es que el Señor los va a salvar antes de llegar al horno. O sea, el Señor lo está dejando para que aprendamos a confiar en Él, pero no va a dejar que lleguen al horno el Señor. No va a dejar que lleguen al horno. O va a decir que el rey va a decir, sí, métanlos al horno. Y luego como que el Señor le va a dar un sueño al rey. Y el rey va a decir, no, ¿sabes qué? Se me pasó la mano. Está bien, déjenlos, pobrecitos. Se nos ocurren tantas cosas de cómo puede llegar la salvación del Señor. Tenemos tantas fantasías de cómo deseamos, queremos, oímos testimonios acá allá, o le inventamos los de nosotros, ¿verdad? Y queremos cómo el Señor lo haga. Pero que dice, tú confía en Él y Él va a hacer. En el sentido que ellos dijeron, esto es lo que Dios quiere que yo haga y esto es lo que voy a hacer. Voy a usar una expresión de allá de mi rancho. ¿Verdad? Voy a hacer lo que Dios dice que haga, tope en chivas. Tope donde tope. Yo le voy a dar tope donde tope lo que el Señor confía en Él y Él hará. Sabemos la historia, dice que los avientan al horno de fuego y se quedan todos sorprendidos porque dicen, ¿qué no aventamos tres al horno? Yo veo cuatro. Y el cuatro que anda caminando con ellos es como el hijo de, como un hijo, como el hijo de Dios, ¿verdad? El hijo de los dioses. Jesús estaba caminando, Cristo estaba caminando ahí con ellos, ¿verdad? Sale de ahí, es un testimonio, confía en Él y Él hará. Y ese Él hará, quiero hacer una aclaración. Eso de Él hará, no es que Él hará como tú quieres. Tenemos que entender eso. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Yo estoy esperando y digo, Señor Dios, si tú eres Dios, concédeme esto así. Concédeme esto así. Muchos lo hemos orado así, lo hemos dicho, lo hemos pensado, ¿verdad? Y decir, pues es que en la casa, desde mis papás, vamos a la iglesia cristiana y que Dios, y todo, y Dios, y Dios, y Dios. Pero a la hora de la realidad es que yo no sé, decir, bueno, ok, vamos a ver si es cierto. Todo lo que me han enseñado aquí, si eres tú Dios, quiero que me lo resuelvas así. Confía en Él y Él hará. Y ese Él hará, está diciendo, es a su tiempo y a su manera. Si alguien tiene un problema con eso, si alguien tiene un problema en aceptar que es a su tiempo y a su manera, quiere decir que no confiamos en que su tiempo y su manera es lo mejor. No hemos entendido que su tiempo y su manera es lo mejor. No hay mejor que el plan de Dios, la manera de Dios, el tiempo de Dios. No hay nada mejor. Vamos a leer un último pasaje. Está en Hebreos 10, versículo 35. Y vamos a leer del 10:35 al 11:2. Lo tenemos separados en capítulos en la Biblia, pero es el mismo tema. No cambia de tema, sigue hablando lo mismo. De hecho, cuando se escribió la carta no tenía capítulos ni versículos, nada, es una sola una carta. Entonces dice el 35, Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Lo que está hablando ahí cuando empieza con eso, lo que viene hablando atrás es, yo sé que ustedes la están pasando muy difícil. Tienen problemas muy fuertes por el Señor. Y se han decidido a seguir el camino del Señor sin importar qué, no matter what, ¿no? Como dicen acá, sin importar que han decidido seguir el camino del Señor. Y a muchos de ustedes esa firmeza les ha costado, a algunos les ha costado la vida. De hecho dice ahí, cuando empieza a hablar en Hebreos 11, más adelante, vamos a ver nomás los primeros dos versículos, pero si sigues leyendo Hebreos 11, dice, por la fe algunos conquistaron reinos, taparon bocas de leones, sobrevivieron fuegos, y habla muchas cosas. Pero en esa misma lista dice, y otros, por la fe también, fueron muertos, fueron aserrados, etcétera, etcétera. Entonces, le está diciendo, yo sé que la están pasando muy difícil. Y ya no sienten lo duro, sino lo tupido. Bien difícil que están pasando la situación. Y le dice el escritor de Hebreos, no pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón. Estamos hablando, confía en Él y Él hará. Dice, no pierdas tu confianza. Podemos perder muchas cosas, pero dice, no pierdas tu confianza. 36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y pueden seguir leyendo los demás versículos en su casa. Pero el contexto que viene hablando cuando dice, la fe es esto, la fe es la certeza de lo que se espera. El preámbulo para llegar a esa aseveración es, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Porque la fe hace que tengas la seguridad de que lo vas a recibir. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Que Dios va a hacer. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Pásenle, muchachos, vamos a terminar, vamos a concluir. Creo que el Señor nos está llevando a dar pasos de hacer conciencia verdaderamente de quién es Él, en manos de quién estamos. De que el Señor nos dice a nosotros, y nosotros tenemos que hacer cosas, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, a veces tenemos que desvelarnos, y nuestras jornadas de trabajo a veces se hacen de 16 horas y por semanas, y eso no tiene que ver nada, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero hay cosas que ya no nos competen, hay cosas que ya son de Él. Yo llego hasta aquí y de aquí para allá es de Él. Y ese terreno que de aquí para adelante es Él, el Señor dice, confía en mí. Confía en mí. Si tú estás pensando, bueno, yo ya voy a dejar de jalar y voy a confiar en que el Señor me va a proveer para pagar la luz, está mal enfocado. Puedes confiar todo lo que quieras, pero el Señor te dice, ponte a jalar, ¿verdad? El Señor dice que Él bendice el fruto de las manos, ¿verdad? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer, pero llega un punto en que yo llego hasta aquí, de aquí para adelante es el Señor, y el Señor dice, en esto que de aquí para adelante es mío, confía en mí, yo voy a hacer. Y la confianza es, lo que yo haga es lo mejor para ti y para los tuyos. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? Que podemos confiar en Él y que debemos de discernir y digerir la verdad profunda, la verdad absoluta de que Él como Dios tiene control de todas las cosas, y que Él como Dios nos ama, y que Él como Dios va a hacer lo mejor para ti, para mí. Lo difícil de entender es, lo entiendas o no lo entiendas, va a ser lo mejor. Que podamos tener esa confianza de decir, ok, entiendo tu persona, Señor, lo que tú eres, entiendo que puedo confiar en ti, venga lo que venga. Viniendo de ti, yo lo recibo sin restricción, porque es lo mejor. Entonces, mientras no llegue, yo estoy confiando en ti. Y vamos a hacer lo que dice el Salmo 37. Encomendar al Señor nuestro camino, confiar en Él y Él hará. Ahí está resumido ese círculo repetitivo en las diferentes áreas de nuestras vidas. Confía en Él, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. En la cuestión económica, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. En las cuestiones de salud, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. En las cuestiones emotivas o en las cuestiones de entre las familias, entre los esposos, entre padres e hijos, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pleitos entre hermanos, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Tú y yo, haz el bien y espera en el Señor. Pacientemente esperamos en el Señor, se inclina a nosotros y nos hace salir del pozo de la desesperación, de lodos en aguas. Endereza nuestros pasos, nos pone sobre la peña. Entonces, confiar en Él. Que podamos confiar en Él. Y yo creo que en esta mañana lo que el Señor nos quiere llevar es a que podamos decir, en el área particular que tú estés ahí atorado con el Señor, es decir, está bien, Señor, la suelto y voy a confiar en lo que tú hagas. Yo voy a hacer lo que a mí me toca, pero lo que no me toca ya no lo voy a hacer. Lo que no me toca voy a confiar en ti y tú vas a hacer. Es tremendo dar esos pasos. Pero cuando uno aprende a confiar en el Señor, la vida en general toma un giro tremendo, porque es un caminar en la paz del Señor. Lo que leímos ahorita, todo lo que leímos ahorita, dice el temor le pone el lazo, pero el que confía en el Señor es exaltado. No te afanes, sino presenta al Señor y la paz de Dios guardará tus pensamientos y tu corazón. Cambian las cosas, vemos las cosas de otra perspectiva distinta. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que podemos bendecir a otros. Que podemos ser testimonios del gran Dios que nos ha rescatado, que nos ha redimido, que nos ha perdonado y que nos sigue bendiciendo y que nos sigue ayudando y que nos sigue y que está vivo y que actualmente sigue haciendo obras y obras en favor de nosotros, y puedes bendecir a otros dando ese testimonio y enseñando a otro a que aprendamos a confiar en el Señor. No lo busquen, se lo voy a leer nomás si lo ponen en la pantalla. Es el Salmo 94, versículos 17 al 22. Salmo 94, del 17 al 22, dice: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? O sea, diciendo, es que así es y así debe ser, y con la ley en la mano nos están haciendo daño. Dice, ¿así harás tú también, Señor? Dice 21, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. 22, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Les platicaba a algunos en el estudio de varones y les hice una gráfica. Decía, una gráfica del tiempo. Y le digo, en esta gráfica del tiempo, en este punto yo me gradué, en 1991 me gradué de la universidad. Y de ahí empecé a trabajar. Y de ahí me tocó, cuando empecé a trabajar, en un pozo. Y por varios años fue puro estar batallando y puro estar batallando. Y números rojos y etcétera, etcétera. Luego llegó un punto después de, no sé, 3-4 años que se empieza a levantar y se empieza a levantar y empieza a subir y se viene la devaluación. Y nos duró el gusto de haber subido, no sé, 6 meses y para abajo otra vez. Entonces de la gráfica del cero, vamos a decir, al negativo, era como repetitivo, así como unas olas, ¿no? Haz de cuenta así. Y empezamos a trabajar acá de este lado y luego apenas nos empezamos a levantar y se viene que se revienta la burbuja de los bienes raíces y otra vez. Y empieza así, ¿no? Y les decía, y esa gráfica se las dibujé con negro. Les digo, pero ahí cuando se lo estaba explicando, yo lo estaba entendiendo. Ahí explicándoselos a ellos. Y agarré otro color, un color azul, y les digo, pero la bondad del Señor y la misericordia del Señor era exactamente igual, pero arriba. Acá de la raya para abajo, mal, batallando y batallando y subía y batallando y subía, pero exactamente igual, pero por arriba, la misericordia y la gracia del Señor. Dice aquí, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. Y ahí está el Señor siempre. Aprendamos a confiar en el Señor, a caminar su camino confiando en Él. Entonces vamos a orar, vamos a terminar y pues va a ser un llamado en esta tarde, un llamado de un paso de fe. Yo les puedo decir, se los voy a resumir, es un testimonio muy largo de horas, pero se los voy a tratar de resumir en 3 minutos. En uno de esos lapsos que les decía de situación muy difícil económica, llegó el punto que en aquellos entonces, estoy hablando ya por el 94, finales del 94, principios del 95, todavía si dejabas de pagar la tarjeta de crédito y llegabas a una tienda y la pasaban y le ponían ahí en la maquinita, recójala o rómpala. Y me pasó de que pues no había pagado y la pasó. Dijo, lo siento, no pasó. Y yo, ah, ok, pues démela. Dijo, no, y aparte, guas las tijeras. Esa ocasión iba a comprar unos pañales para mi hija Carlita. Y una tarjeta. Le digo, no, pues ni modo. Había fila atrás haciendo fila. Me acuerdo, valían 32 pesos los pañales. Estaban haciendo fila y se vio nomás donde cortaron la tarjeta. Paso otra y también. Devuelvo la tarjeta, digo, devuelvo los pañales y me regreso para la casa. Y los pañales, me dice Carla, y le digo, no, pues mañana, porque no pude comprarlos y que esto y que lo otro. Y esa noche yo tuve un encuentro con el Señor y yo le decía, ¿dónde estás? Desde 1985 al 95 tenía 10 años de que había conocido al Señor. Y le decía yo al Señor, desde que yo te conocí, yo te entregué todo. No hay nadie que me gane en servir. Desde lavar baños, recoger sillas, limpiar, todo. No hay nadie que me gane. Nunca te he fallado con mis primicias, con mis diezmos, con ofrendas. Jamás. Desde el primer sueldo que recibí, así íntegro te lo dice. Y abríamos negocios nuevos y el primer cheque íntegro para ti, las primicias, todo. Nunca te he fallado por ese lado. Sirvo con los jóvenes, sirvo en la alabanza, comparto esto. Y le empecé al Señor a cantar, a enseñarle todas mis credenciales. Y mi oración, y así me pagas. No puedo ni comprar unos mugrosos pañales. Y se acaba mi oración y me voy a acostar. Me vuelvo a levantar y me vuelvo a orar. Y empiezo a y la oración de examen. en el nombre de Jesús te pido, y por mis niñas, y por esto y por lo otro, y todo lo que todos hacemos todos los días, casi hasta por los alimentos, ¿verdad? Gracias por los alimentos. Y me vuelvo a sentar, a acostar, pero inquieto, ansioso porque qué iba a pasar al día siguiente. Y no nomás al día siguiente, todo lo que se venía. La tercera ocasión es distinto. Así como le pasó a Elías, ¿verdad? Que dice que llegó un torbellino y rocas y esto, se partían las piedras, y dice, pero el Señor no estaba ahí. Y luego los vientos tan fuertes y lluvia y un torbellino, y el Señor no estaba ahí. Y llegó un viento apacible y el Señor estaba ahí. Y empiezan a platicar. Algo similar. Y lo único que yo escuché, no lo escuché con voz audible, el mensaje que recibí del Señor para mí fue: confía en mí. Específicamente las palabras que yo recibí fue: dame el voto de confianza. Es que no, y estaba negado, ¿eh? Y lo único que yo escuchaba era eso, nada más. No sentí que me explicaba, es que mira, lo que voy a hacer es esto, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer para acá. Nada, nomás dame el voto de confianza. Es, aviéntate a ciegas, como Abraham le dijo, dame tu hijo. Es que cómo, o sea, ¿cuándo me vas a parar? ¿Cuándo me vas a detener? No le dijo nada, nomás confía. Pa no hacerles el cuento muy largo, ese fin de semana, era un viernes, ese fin de semana el Señor me provee sin yo haberle dicho a nadie, absolutamente ni a mi esposa, era una conversación que tuve yo solo con el Señor. Me provee, pone el corazón de gente y viene y me echan cheques en la bolsa. Esa semana saqué el doble de mi sueldo de ofrendas que me regalaron sin saber, nomás me echaron un sobrecito y otra persona, y unos bonos de despensa que los tenían y me los echaron ahí. Y otra persona me habla. Y el conflicto que yo tuve con el Señor fueron por los pañales. Fue donde yo se la canté al Señor. Le dije, es que no le puedo comprar unos mugrosos pañales. ¿Qué clase de Dios eres que ni pañales puedes proveer para mi niña? Y me habla una persona, y para no hacerles el cuento muy largo, también nos regaló una bolsona de pañales así, de todas las etapas que no volvió a usar pañales mi hija, y regalamos pañales en ese mismo fin de semana. Confía en Él y Él hará. Y yo te puedo decir, como el salmista, pacientemente esperé al Señor, porque en esa última ocasión que estaba ahí, que me decía, es que dame el voto de confianza y dame el voto de confianza, mi respuesta fue, está bien, voy a esperar, no voy a hacer nada. Porque yo tenía ya pensado hablar esto, un prestamista acá, atravesar esto, atravesar lo otro. Estaba vendiendo un carro, no lo pude vender ni regalado. Así ni a la tercera parte de su valor me lo querían comprar. Le dije, está bien, no voy a hacer nada. Voy a confiar. Y y lo tengo tan presente porque en mi frase fue, voy a confiar, pero yo sé que no vas a hacer nada. Pero no voy a hacer nada yo tampoco. Voy a esperar a ver qué haces. A la mañana siguiente, eran las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana tenía una cita con una persona que fue la que me dio los pañales. O sea, todavía ni se acababa, apenas estaba amaneciendo y el Señor ya me había contestado lo de los pañales. Para el domingo, cuando se acabó la iglesia, el servicio, ya tenía el doble de mi sueldo que el Señor había proveído. Y la chamba seguía igual. Los meses que siguieron, la chamba siguió bien mal. Pero ¿sabes qué? Ahí aprendí, el Señor me llevó a aprender que puedo confiar en Él en las cuestiones de la provisión y en las cuestiones del trabajo. Y tenemos que aprender. Y hemos seguido aprendiendo, 30 años en el Señor, y todavía me falta mucho por aprender diferentes áreas de confiar en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a orar? Si tú tienes algo así ahorita, estás en esa encrucijada, ponte de pie y dile, Señor, la suelto. Voy a confiar, voy a hacer el bien, voy a encomendarla a ti, voy a hacer el bien. No me voy a salir de lo que yo sé que es tu voluntad, voy a hacer nomás lo que tú dices. voy a confiar y tú vas a hacer. Y suéltalo. Es un ejercicio que lo tenemos que hacer, lo tienes que soltar. No puedes decirlo y seguir agarrado. Tienes que soltarlo. Tienes que soltarlo y decirle: Señor, ya no es mío, es tuyo. Tienes que soltarlo. No hay manera que Dios lo restaure si no lo sueltas. Tienes que soltarlo para que lo agarre, lo restaure y haga lo que tenga que hacer. Entonces, si ese es tu caso, ponte de pie y vamos a orar en esta mañana. Oran tus propias palabras, tú dile al Señor qué es lo que vas a soltar. Ya, mira, hasta pon atención un minuto, levanta tus manos así, con tus manos cerradas, y ahorita que le vas a decir al Señor: Señor, lo suelto. Pero díselo y entiende lo que le estás diciendo, y ya cuando lo estés haciendo, abre tus manos como un ejercicio visual que le estás diciendo al Señor: lo estoy soltando, Señor, ya no lo voy a agarrar más, lo estoy soltando. Y como leímos, depositando toda nuestra confianza en Él, toda nuestra ansiedad, depositarla en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y haz esa oración, y cuando tú llegues a ese punto, abre tus manos y suéltaselo al Señor y entrégaselo a Él.
Oh,
gracias, Señor. Te entregamos todo, Señor. Damos ese paso de fe, ese paso de confianza. Lo encomendamos a ti. Hacemos el bien. Nos deleitamos en ti. Y tú harás. Tú concederás las peticiones de nuestro corazón. Gracias. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por su mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie puede librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por tu presencia. Y Señor, gracias, porque vamos a empezar a ver cumplida en nuestra vida tu palabra, donde dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito Señor. Puede tomar su lugar. Gracias, Señor. Déjenme leerles cómo dice en otra traducción de la palabra, la traducción al lenguaje actual, TLA, cómo dice Filipenses 4, 6 y 7. Dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Es una paz que no la entienden, pero protege el corazón y el entendimiento de los que son de Cristo. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús.